la expresión máxima de nosotros como hijos, como cristianos, que es hijos de Dios, viviendo en libertad. Nada va a tocar más a esta sociedad, nada va a tocar más a este mundo, nada va a tocar más a los que me rodean y a los que me ven, que me vean vivir en una libertad plena de hijo de Dios, sin ataduras, sabiendo quién soy, centrado en la identidad que Él me ha dado y viviendo de acuerdo a ella. Hace 2 semanas compartí con vosotros algo que había en mi corazón sobre altares en el corazón y hablamos un poco de uno de ellos, de la envidia. Creo que Dios sigue queriendo trabajar para traer libertad a nuestros corazones como hijos de Dios, y quiero hablar de otro lugar alto del corazón. Puse el ejemplo del rey Ezequías. Ezequías, en 2 de Reyes capítulo 18, versículo 4, dice: quitó los lugares altos y derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel la quemaban incienso y la llamaban Neustán. En medio del pueblo de Israel, el pueblo había permitido levantar dioses falsos, altares, lugares altos, donde se traían ofrendas, donde se adoraba a dioses paganos de los pueblos de alrededor. Eso había llevado al pueblo a vivir en una depravación hasta tal punto que el Señor tiene que abandonarles para que sean desterrados. Ahora, el otro día lo dije, cuando hablamos de lugares altos hay que entender que eran lugares donde se hacían cosas horribles. Se sacrificaban a hijos pensando que lo estaban haciendo por Dios. Se abrían puertas en medio del pueblo a influencia de demonios en la nación. Y todo eso tenía una repercusión social, económica, religiosa. Y yo decía en eso, que no somos diferentes al pueblo de Israel. Hay lugares altos en nuestro corazón, y en aquel día, hace 2 semanas hablé sobre uno de ellos, que era la envidia, que sin darnos cuenta abrimos puertas en nuestro corazón y en nuestra vida para poder ser influenciados por otras influencias que no son el Señor. Hablé sobre 2 de Corintios capítulo 10, que dice: derribando toda fortaleza y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Hay fortalezas, hay formas de pensar en nuestro entendimiento que se levantan y que nos impiden centrarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Hay ciertas decisiones, hay ciertos altares que dejo que permanezcan en mi vida, que hacen que mi vida, mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de vivir esté influenciada por influencias que no son Dios. Os puse el ejemplo de los castillos, de que había tenido una visión de un cerebro lleno de fortalezas, de castillos. Un castillo es un refugio, una fortaleza para alguien que vive dentro. Y no significa que cada vez que adopto un pensamiento que está en contra de alguien o que tengo envidia, como dije el otro día, ya se cree una fortaleza. Simplemente pongo una piedra. De primeras esa piedra no es un escondite para nadie. Pero si sigo dejando que ese pensamiento se desarrolle en mi interior, llega un momento en el que, piedra sobre piedra, levanto una fortaleza.
que da
influencia a mi enemigo para formar parte de mi entretejido de pensar y de sentir. Efesios capítulo 4, versículo 27 dice: no deis lugar al diablo. Pablo está hablando a los efesios, a cristianos. Está diciendo: no deis lugar en vuestra vida al diablo. Es decir, que existe la posibilidad de hacerlo. Si el apóstol se tiene que levantar para decir: tened cuidado, no deis lugar al diablo en vuestra vida, significa que hay posibilidad de que lo haga. Y de ahí empezamos a hablar un poco de la envidia. Yo sé que aquí el único envidioso era yo en ese día. El único que estaba trabajando con la envidia era yo. Pero no pasa nada, era por si acaso servía en el futuro. Quiero hablar de otro lugar alto que abre las puertas. Creo que es el lugar alto en el corazón que más puertas abre y más rápidamente puede acabar con la vida de un cristiano. Es la amargura. Hebreos capítulo 12. He estado meditando en estas últimas semanas en este lugar alto y de verdad que quiero compartiros un par de cosas que me han puesto los pelos de punta. Espero ser capaz de transmitirlo en esta mañana para que llegue un punto en el que seamos, Dios levante una alergia a la amargura, a la falta de perdón en nosotros. No sé de qué forma. Hebreos capítulo 12, versículo del 14 al 17. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, poned mucha atención, que nadie deje de alcanzar ¿el qué? La gracia de Dios. Es decir, que hay una forma en la que se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Eso ya me pone los pelos de punta. De que ninguna raíz ¿de qué? De amargura brotando, en la Reina Valera dice os estorbe, en la Biblia de las Américas dice cause dificultades y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Es decir, el escritor de Hebreos está diciendo que hay formas en las que yo como cristiano me puedo alejar de la gracia de Dios. Y aquí habla de una, de la amargura. Y dice, mirad bien, poned mucha atención, que la falta de perdón, que la amargura no te aparte de su gracia. ¿Cómo? Creando raíces en tu corazón. Creando raíces en tu corazón. La amargura es como un veneno. El recipiente que lo contiene es destruido. La falta de perdón es como un veneno. El recipiente que lo contiene es destruido. Tengo gente cercana a mí, dentro de mis familiares, en los que me puedo dar cuenta, y he hablado con ellos en alguna ocasión, no son cristianos, que la gran parte de todos los problemas que les están sucediendo, y incluye enfermedades mentales, tiene que ver por falta de perdón. No hay nada que te destruya más rápido, que te carcoma más, con más velocidad que la amargura. Pero fijaos, algo que me puso los pelos de punta es que este versículo no solo dice que la amargura destruye al recipiente que la contiene. Dice que brotando os estorbe y por ella, ¿por cuál? ¿Por quién? Por la amargura, muchos sean contaminados. Es decir, que la falta de perdón y la amargura no solo es un lugar alto en el corazón que abre puertas en mi vida, sino que contamina a todos aquellos que están bajo mi influencia. Meditando, pensando en todo esto, pude ver familias que he conocido, cristianas, que por la falta de perdón de los padres, por asuntos de no arreglar cosas en el corazón, te das cuenta que los hijos están en la misma situación completamente. Porque ha sido lo que han bebido, lo que han comido. Y no vivieron las circunstancias que vivieron sus padres, pero han sido contaminados. Y hablas con ellos y hablabas con ellos y decías, pero si, chicos, si tú no estabas cuando pasó eso. Pero lo viven como suyo, como algo ya se ha enraizado, ya ha creado, ya se ha unido a su forma de pensar y de sentir. ¿Por qué? Por contaminación de sus padres. Es decir, que mi falta de perdón no solo acaba conmigo, sino que afecta a todos los que están a mi alrededor. Lo voy a traspasar. Hermano, tu falta de perdón no solo acaba contigo, afecta al cuerpo, contamina. Imaginaos que os invito a mi casa a comer y hacemos una comida y por lo que sea la mayonesa está cortada y todo el mundo nota un sabor raro, pero todo el mundo se zampa lo que hay en el plato. Sí, porque bueno, sabe un poco mal, pero bueno, no pasa nada, lo que no mata engorda, dice el refrán, ¿no? Y todo el mundo come. ¿Qué pasaría? Que todo el mundo tendría una intoxicación alimentaria. ¿Por qué? Por la comida que ha comido en mi casa. Así sucede con la falta de perdón y la amargura. Cuando tú comes crítica, juicio, cuando el alimento que yo te di a comer es hablar de mi falta de perdón, de mi resentimiento, de mi amargura, no te creas que te quedas impasible. Tú eres contaminado también. Y debemos de tener mucho cuidado, porque la amargura impide que vivamos en libertad como hijos de Dios. La falta de perdón impide que yo vea la realidad, vea la vida bajo el prisma de Dios, porque mis pensamientos y mis sentimientos se entrelazan con esa fortaleza de la amargura y es como que me pongo unas gafas y todo lo que veo, todo lo que, cómo percibo la realidad, la percibo a través de la falta de perdón y la amargura. La amargura es como beber veneno y esperar que alguien más muera. ¿Cómo contrarresto la contaminación de la amargura? ¿Cómo contrarresto la contaminación, que el alimento que otros me quieren dar de comer, que me doy cuenta de que está intoxicado? Seguro que hay diferentes razones. Yo he encontrado una y tiene que ver con la acción de gracias, con el agradecimiento. Para ponerlo en contexto del Nuevo Testamento, la acción de gracias, la gratitud de nuestra vida, tiene tanto poder que mi vecino me puede invitar a comer comida sacrificada a los demonios y no me afecta por la oración, por la palabra. Y eso está en un contexto de acción de gracias. Cuando tú oras por los alimentos, oras dando gracias. Y la Biblia dice que tenía la capacidad, tu oración delante del Señor con acción de gracias, de revertir la contaminación de esos alimentos que habían sido sacrificados a ídolos. La gratitud, la acción de gracias, es como que me previene, pone como una barrera delante mía que impide que la contaminación que quiere afectarme entre y se enraice con mi forma de pensar y mi forma de sentir. Por eso es tan importante vivir una vida de acción de gracias, de gratitud. Lleva otro efecto. Cuando yo vivo agradecido, sabiendo todo lo que Dios me ha perdonado a mí, es más difícil, no digo que no sea, que no suceda, pero es más difícil y más complicado que yo deniegue el perdón a otro. Cuando soy realmente consciente de lo poco digno, gracias, que soy del perdón que Dios me da todos los días, cuando yo soy capaz de entender y de visualizar y de vivir con una revelación en el corazón de cuán indigno soy del perdón de Dios, se hace un poco más difícil no ser capaz de otorgar perdón a otros. Ahora, quiero hacer una reseña, lo decía, hoy en el SEAN estábamos hablando de un tema parecido y yo en el SEAN aprovecho y les predico también. No estoy hablando de que si ha habido una situación de abuso o un daño, se tenga que restaurar todo como antes. Hoy en el SEAN les decía, la confianza se tiene que ganar, el perdón no. Si hay alguien que abusa de mí, no significa que yo tengo que perdonarle delante de Dios y tengo que estar con él como si no pasase nada, no. Tengo que dejar que el Señor trate conmigo para que no haya amargura y yo pueda perdonar. Pero esa persona que me ha hecho daño ya no va a estar cerca de mí hasta que se vuelva a ganar mi confianza. No es lo mismo la confianza que el perdón. Vuelvo a repetir, la confianza se tiene que ganar, el perdón no. El perdón es gratuito porque así lo hemos recibido nosotros. Efesios 4, 26 y 27. El 27 ya lo he dicho, no deis lugar al diablo. El 26 es un versículo muy interesante. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia enseña que podemos enojarnos, que podemos enfadarnos. Lo que no puede hacer la ira y el enojo es llevarnos a pecar. Es decir, no se trata de que yo ahora viva sin sentimientos por ahí. Eso es imposible. Eso se llama filosofía, budismo o no sé cómo se llama. ¿Sí? Pero hay ciertas situaciones en la vida que tienen que generar en mí enfado, enojo. Jesús en el templo ve la situación y se enoja. El enojo, la ira, es una respuesta natural ante una reacción. Vamos a ver, si tú ves a alguien que está abusando de un niño y no te enfadas por ello, hay algo en tu interior que está mal. La ira, lo que ese enfado, ese enojo, lo que está haciéndonos ver es que estoy vivo, es que soy persona. Ahora, el problema es cuando la ira te lleva a pecar. Y es ahí donde hay que tratar el tema. Pero enfadarte por ciertas injusticias y ciertas reacciones tiene que ser normal. Y no puedes poner condenación sobre ti porque te has enfadado por ciertas cosas. Pues es que es lo normal. ¿Sí? O sea, el enfado, el enojo por sí solo no es un pecado. Porque dice, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo no peco? ¿Cómo no me dejo controlar por esa ira y por esa amargura? La segunda parte del versículo dice, no dejando que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todos los días vivimos circunstancias y realidades que no son justas. Y necesito saber que va a haber gente a mi alrededor que me va a ofender, al igual que yo les ofendo a ellos. Y que mi reacción natural ante ciertas situaciones va a ser enojo y enfado. Hasta ahí estamos bien. Lo que necesito es que esa ira y ese enojo no me lleve a pecar, no me lleve a dejar que esos pensamientos, en vez de ser una piedra que luego quitamos, vaya construyéndose piedra sobre piedra, ¿sí? Para que llegue un momento que no veamos a decir cuándo, se forme una raíz de amargura. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? Una sonrisa, por favor. ¿Sí? 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 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra de igual modo que se hace en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día. ¿Y qué dice? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón que recibo es proporcional al perdón que doy. No, esto no, lo que voy a compartir a partir de ahora no es que deba ser así. Quiero deciros cómo Dios me ha ayudado a mí a tratar con este tema. Hace unos meses el Señor trajo esta oración para que todos los días cuando me levanto la ore. No como algo, no como rezar, sino como meditando en ella, sobre todo en ese punto. Perdóname, Señor, de la misma manera que yo voy a perdonar a aquellos que me ofenden. El inicio de mi día, una de las cosas que hago en el inicio del día, desde hace unas cuantas semanas, es orar diciendo: Señor, ayúdame en el día de hoy a que cuando viva injusticias, a que cuando viva ofensas, a que cuando alguien me, aunque cuando me sienta dañado por alguien, mi reacción sea el perdón. Vivir un estilo de vida de perdón. Y parece una tontería, pero ya me ayuda a estar dispuesto durante el día, sabiendo que van a llegar esos momentos. Y en muchos momentos del día me voy a trabajar, alguien me pisa el callo, alguien me dice, y lo que sigue: perdona mis ofensas de la misma manera que yo perdono a los que me ofenden. Decido, o sea, la determinación por la mañana es: Señor, yo solo no puedo, pero en tu gracia, Señor, quiero vivir hoy un estilo de vida de perdón, pase lo que pase. Y pongo en mi corazón, no sé cómo llamarlo, como una barrera protectora, que no significa que siempre lo consiga, estoy en ello. Pero ya al enfrentar la ofensa, ya tengo como una primera defensa de choque, no sé cómo llamarlo. ¿Sí? Es decir, que si cuando me pisan el callo, antiguamente lo primero que hubiera hecho era darle 3 gritos a quien me pisa el callo, pues ahora le digo: que me estás pisando. ¿Sí? Así, de la mejor forma posible. Me estáis entendiendo perfectamente todos. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué pasa cuando estoy aferrado a la amargura, a la falta de perdón? Cuando estoy aferrado a la amargura y a la falta de perdón, vivo en el pasado. Vivo en lo que pasó ayer o antes de ayer. Y sabes una cosa, eso me impide disfrutar de lo que Dios quiere hacer hoy y de lo que Dios quiere hacer en el futuro, porque estoy tan agarrado al pasado que no puedo agarrar otra cosa. Y todo lo que me sucede hoy lo vivo desde el pasado, con la prima de lo que pasó. Y Dios quiere traer libertad y que viva en una identidad de hijo de Dios hoy, pero sigo tan aferrado en lo que me pasó la semana pasada que no puedo. Me tiene atrapado completamente. Y necesito que Dios trabaje en mi corazón en eso. Tengo muchísimas cosas que decir, pero es que no quiero... Comienzo el día pidiéndole al Señor gracias para un día de un estilo de vida de perdón. Vivo circunstancias, vivo las situaciones, las intento gestionar de la mejor forma posible con el Señor, pero el versículo dice: airaos, pero no pequéis, no dejéis que se ponga ¿el qué? El sol sobre vuestro enojo. Hace muchos años oí a Peter Stott y a su esposa enseñarnos que llevaban años que todos los días antes de irse a dormir perdonaban a la gente que les había ofendido en ese día. Y se me quedó aquí grabado. Yo no quiero decir que llevo desde entonces haciéndolo, pero desde hace un mes sí. Necesito irme a la cama. No quiero decir ya habiéndolo solucionado todo, pero habiendo dado el primer paso delante del Señor sobre el perdón. Hace un año exactamente, el pastor de Canadá, Ray, nos trajo un mensaje sobre el perdón aquí, hablando de que el perdón era un proceso, un camino. No, no creo que el Señor me pida que si alguien ha hecho algo muy grave me vaya a dormir ya directamente habiéndolo perdonado y solucionado todo. Creo que no es así, pero sí habiendo puesto el primer pasito hacia ello. La única forma que consigo en el que la raíz de amargura no brote en mi interior y que no me contamine a mí y no contamine a los demás es no dejándola que eche raíces. Y no la dejo echando raíces cuando vivo al día a día el perdón. Lo que ha pasado hoy, me preocupo de lo que pasa hoy, no de lo que pasará mañana. Mañana el Señor me tendrá que dar fuerzas para mañana. Hoy, ¿qué ha pasado hoy? Pues que Caleb no me quería darle a la guitarra y no sonaba la guitarra. Y no sé qué estaba haciendo el tío. Está despistado allí atrás. ¿Sí? Entonces, eso es porque el otro día me pidió algo y le dije que no. Y entonces ya. Pero esta noche me tengo que ir a la cama diciendo: Señor, de la misma forma que tú me perdonas a mí, quiero perdonar a Caleb. Creo que ha sido porque no se ha dado cuenta. Espero que haya sido porque no se ha dado cuenta. Necesito irme a la cama, irme a dormir, asegurándome que me voy en paz. Que no acumulo. El propósito de Dios, el deseo de Dios es que cada mañana tenga un día nuevo, libre, en libertad. Y me desarrolle y viva conforme a su propósito como hijo de Dios, libre. Libre de la falta de perdón, libre de la amargura, de la envidia, de cualquier lugar alto en mi corazón. Pero para eso no tengo la capacidad de gestionar semanalmente, no tengo la capacidad de gestionarlo quincenalmente, necesito gestionarlo diariamente. Hace 3 o 4 semanas, cuando el Señor me empezó a hablar de esto, me encontré con alguien con quien había tenido un conflicto hace un año, año y medio, 2 años, vamos a poner 2 años, ¿sí? Y el día que predicó el pastor Ray de Canadá hace un año, el Señor me habló sobre esta situación y empecé un camino de perdón por lo que Él me había hecho a mí o lo que yo sentía que Él me había dañado. ¿Sí? Y yo creía que estaba todo ya bien, pero hace un mes me lo encuentro y de repente hay algo dentro de mí que empieza a... Algo que se suponía que tenía que estar muerto, como que quiere revivir. Y dije: no, tú estás muerto y tienes que volver a morir, ¿sí? No dejes resucitar aquello que supuestamente tiene que estar muerto. No lo dejes. Vuelve a machacarlo. Pero me puso una alerta de decir: pues yo pensaba que esto lo había superado. Y no es que siguiese... No, yo había llevado todo el proceso de perdón, pero dije: Señor, tú me quieres decir algo. una de las cosas que nos dijo el pastor Ray es que para ir en el proceso de perdón hay que hacer tres cosas. Para perdonar a una persona, él habló de tres cosas. Número uno, hacerle el bien a esa persona. Número dos, bendecirla. Número tres, orar por él y por los suyos. Y me vino a la mente la predicación y la volví a repasar y empecé a ver, dije, esto es lo que tengo que hacer. Inicio mi día pidiéndole la gracia al Señor para que me ayude a vivir un estilo de vida de perdón. Pero si pasa algo por el medio, necesito terminar mi día poniendo cuentas. Una de las cosas que más me gusta por la que tomamos el pan y el vino los domingos es porque si eres sincero delante del Señor, te tienes que poner a cuentas. Pero yo, a lo mejor hay gente a la que le sirve, pero a mí semanalmente no me sirve. Estoy hablando de mi experiencia, no me sirve semanalmente en muchos momentos. Cuando estoy delante de la mesa del Señor, lo hago y perdono y pido al Señor que si hay algo en mi corazón contra él, que sí, pero la semana a veces es demasiado larga y el domingo si no tendría aquí una lista demasiado grande. Y no tenemos tiempo para que yo me ponga a gestionarlo todo aquí el domingo por la mañana. A lo mejor a algunos sí os sirve y gloria a Dios. Cuando te pongas delante del Señor cada domingo, por favor, examina tu corazón. Es una de las cosas que la Biblia nos enseña a hacer. Ahora, oí decir, hace poco oíamos una predicación, Joana y yo, de Bill Johnson, y decía algo que dijimos, esto es cierto. En la sociedad en la que estamos, es muy difícil ahora mismo servir a un grupo de personas sin agarrar las ofensas de ese grupo. ¿Me explico? Es muy difícil que el Señor te lleve a ministrar a los pobres y no estar ofendido con los ricos y no ofenderte con los ricos. Es muy difícil que el Señor te lleve a ministrar a los ricos y no ofenderte con aquellos que no trabajan. Es difícil trabajar con niños y no ofenderte con aquellos que no dan la prioridad a los niños y les tratan como les tiene que tratar. Es difícil servir a personas mayores y no enfadarte con los jóvenes que no les muestran respeto y no les honran. Es decir, que en el día a día no solo lidio con las situaciones que yo tengo, sino que lidio con las que me aportan los que están a mi alrededor. ¿Sí? Iba a poner un ejemplo político, pero no lo voy a poner. Pero lo sabéis. En el clima en el que estamos, uno piensa que tengo que votar a A y ves a B, a otros que votan a B y te ofendes con el que vota B porque tú crees que tiene que votar A. Y al contrario, tú votas a B y te enteras que hay otros que votan a A y dices, pero vosotros no sois ni cristianos. ¿Sí? Y de repente te encuentras con que no ha pasado nada, pero ya hay algo que... Y si no estamos atentos para que el Señor nos ayude a día a día barrer nuestra casa, la casa de nuestro corazón y nuestro pensamiento, sobre una piedra se pone otra piedra. Y sobre otra piedra se pone otra piedra. Y empiezo a brum, 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 y se forma una fortaleza en mi forma de pensar que me bloquea. Y eso es lo que hace la amargura con nosotros. En estos días, cuando estaba luchando con esta, cuando me encontré con esta persona, y estaba ahí, joder, Señor, pero si es que yo le había dicho no sé qué. Y de repente había un montón de pensamientos del pasado que querían volver a revivirlos. Claro, porque este hizo esto, este no sé qué. No sé qué. Y estaba en esa batalla de pensamiento. Estaba diciendo, no, Señor, ayúdame. No quiero. Estaba en esta lucha. Me di cuenta de algo. Necesitaba reemplazar mi forma de pensar, no poner mi mente en blanco. Es decir, mi lucha era, al principio era, quiero huir de este pensamiento, no quiero que ese pensamiento de ofensa, de amargura, se anide en mi corazón. Y estaba ahí no sé qué, pero me di cuenta que no era capaz de hacerlo. Me di cuenta que lo que necesitaba era llenar mi pensamiento de algo diferente. Que el que mi enemigo quería poner en mi forma de pensar. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo estoy confrontando yo esta situación? Cuando me doy cuenta que 100 veces por minuto me están viniendo acusaciones contra alguien. No, mi lucha no es, Señor, te reprendo. No. Es girar mi corazón y mi forma de pensar hacia algo correcto. Por ejemplo, alabanza. Cada uno tendrá que buscar lo suyo. Pero de lo que me he dado cuenta es que necesito reemplazar mi forma de pensar por otra. No vaciarme. No sé si me explico. Sí, no es decir, no, yo te desecho. No. Yo, sí, te desecho y demás, pero necesito enfocarme en algo. Intento que sea en algo que sea bueno, verdadero, honesto, justo, puro, amable. ¿Sí? Y necesito encontrar eso que me ayuda a girarme en mi forma de pensar. Porque lo que estoy haciendo es quitándole el balón a mi enemigo. La mejor defensa que hay sobre un terreno de juego de fútbol es que tu enemigo no tenga el balón nunca. Si tu equipo contrario nunca tiene el balón, nunca te va a poder hacer gol. ¿Por qué? Porque no lo tiene. La mejor forma que yo contraataco es teniendo yo el balón. Estando yo meditando en algo bueno y necesito buscar cosas. Entonces me empecé a hacer una lista de cosas que según Filipenses 4:8 son buenas, son verdaderas, ¿sí? Y que yo considero, ¿vale? Una de ellas es mi esposa. ¿Sí? ¿Eh? Ella representa todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de... ¿Sí? ¿Sí? Si la necesitas, te la presto. Puedes pensar en ella también. ¿Vale, Fátima? No, ¿sí? Pero necesito, ¿me entendéis? Necesito girar mi forma de pensar. Porque en una batalla cuerpo a cuerpo, estoy hablando de mí personalmente, me doy cuenta que no la gano. Al final ese pensamiento acaba entrando. Pero si desvío mi atención, digo, Señor, ayúdame. Y me pongo a hacer otra cosa. Pongo alabanza, pongo lo que sea, ¿sí? Necesito, ¿sí? Es como a los niños pequeños, ¿sí? Que no quieres que cojan algo y ¿qué haces? Les entretienes con otra cosa. Pues así soy yo. Eso es lo que necesito que haga el Señor conmigo, que me entretenga con otra cosa. Y es lo que le pido, Señor, con lo que sea. Entreténme con algo que, con lo que sea, ¿sí? Entonces estoy teniendo aquí y sé que no es bueno porque no quiero que penetre en mí, no quiero que se entrelace esa forma de pensar con mis pensamientos, con mi forma de sentir. Entonces necesito que me cambie de sentido. No sé si tiene sentido lo que os estoy diciendo, pero es como el Señor me está tratando a mí en esta situación. Hacia donde Dios quiere llevarnos, necesito vivir en libertad. Con lo que Dios quiere hacer con nosotros en el futuro como iglesia, necesitamos saber afrontar, tener herramientas que nos ayuden a confrontar el día a día. Porque ofensas van a venir. Te van a ofender, me van a ofender. Problemas vamos a tener. Necesito tener la gracia de parte del Señor y encontrar herramientas que me ayuden a que no se hagan fortalezas en mi forma de pensar. ¿Amén? Ahora me voy a poner en un caso. Vamos a ponernos en el caso de que nadie tiene falta de perdón aquí. Nadie, en ningún corazón de los que hay aquí hay alguien que tenga amargura. ¿Amén? Amén. Amén, gloria a Dios, sí. Pero si lo hubiese, ¿te viene un nombre a la cabeza? Durante, mientras que yo he estado hablando, ¿ha habido alguien o una persona que te ha venido a la cabeza en este momento, en este tiempo? Cierra los ojos, por favor. Todos estamos en este proceso. No se trata de decir ahora, no, es que este fulano... No, no, esto, mira tu corazón en esta mañana. Yo miro el mío. Es tan fácil. Hay tantas oportunidades a lo largo del día para ofenderme. Hay tantas injusticias que vivo o que percibo como injusticias que me afectan, que necesito que el Señor me ayude a vivir un estilo de vida de perdón. Día a día, día a día. No sé si el Señor quiere que lidies con falta de perdón del pasado, pero te digo que si no lidias con la falta de perdón del pasado, no vas a poder ir al futuro que el Señor tiene para ti. Pero si aún así sientes que estás limpio, que estás bien delante del Señor, que no tiene falta de perdón, que no hay amargura para nadie en el corazón, pídele al Señor que para lo que viene por delante te dé las herramientas para que te ayude a saber vivir un estilo de vida de perdón. Señor, oro en el nombre de Jesús por cada uno de nosotros. Nadie mejor que tú conoce nuestro interior, Señor. Y tú no traes condenación a nuestra vida. Pero oro en el nombre de Jesús para que nos ayudes a vivir un estilo de vida de perdón, Señor. En esta mañana, Señor, si tenemos que tomar decisiones, si tenemos que tomar la decisión de perdonar, de arrancar alguna raíz de amargura de nuestro corazón, de nuestro interior, hazlo tú, ayúdanos, Espíritu de Dios. Ayúdanos a dar el primer paso en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí libres. Cada uno de nosotros, Señor. Nos han ofendido, Señor, nos han hecho daño, incluso cosas muy graves, Señor. Tú las conoces, pero ayúdanos a poder perdonar, Señor. A que no brote ninguna raíz de amargura en nosotros que nos contamine, ni contamine a los que están a nuestro alrededor, Señor. Oro en el nombre de Jesús para